Bueno, vamos a orar. Y es un poco lo que quiero compartir con vosotros, es la continuación de lo que empezamos a hablar el domingo pasado. Porque sí es verdad que salimos todos convencidos, bueno, yo salí convencido de que había más. Y que el Espíritu Santo quería más de nosotros, ¿bien? Y que no estábamos solos y que no tenemos que conformarnos a lo que ya tenemos. Y aunque lo que tengamos sea maravilloso, perfecto, grandísimo y estemos súper contentos de saber que después de esta vida o esta vida no termina sino que continúa y que nuestro fin es estar al lado del cielo, al lado de Dios y no solo al lado de Dios sino que Jesús ya está construyendo nuestra silla, nuestro lugar allí hace tantísimo tiempo y que hay una silla o un lugar donde pone Andrés López Monbiela para ti. Yo estoy convencido de que eso está allí. Entonces, eso es, ya está, ya estoy tranquilísimo. Pase lo que pase aquí. Pero a pesar de todo eso, nosotros como creyentes muchas veces no llegamos a disfrutar 100% lo que tenemos porque nos atascamos con cosas. Y quería fijarme en Jesús como nuestro modelo. Y creo que una de las cosas que Jesús hizo cuando vino a la tierra es enseñar, mira, ser cristiano es esto. Entonces, claro, pero Jesús es Dios. No, vamos a fijarnos que Jesús es hombre. Y ser cristiano es esto, ¿vale? Y Jesús caminó por la tierra, que hoy en día mucha gente camina, pisa con los mismos pies que nosotros pisamos. Y está con gente como nosotros estamos. Y con problemas como nosotros podemos estar. Y entonces, voy a orar, que si no voy a empezar. Y, Señor, lo que queremos de alguna forma es que seas tú quien sigas hablando a nuestros corazones. Y creemos que hay muchas cosas que pueden cambiar nuestras vidas. Y si el domingo pasado hablamos de que la vida cristiana es aburrida, es porque nosotros la queremos hacer aburrida, porque no es tu plan. Entonces, Señor, que sigas inundando nuestra vida, rompiendo nuestros esquemas, destrozando lo que es nuestra mente cuadriculada y haciendo que seamos como hojas llevadas por el viento, con la convicción de que vamos a acabar o a estar donde tú quieres que estemos. Señor, Dios, creemos en tu Espíritu Santo. Jesús, te damos muchísimas gracias por marcharte para que pueda venir el Espíritu Santo, llenar nuestras vidas con su presencia, rodearnos de su poder y hacer con nosotros lo que quiera. Gracias por la vida que podemos disfrutar eterna en el nombre de Jesús. Amén. Vale, entonces pensé así, digo, vale, ya sabemos que tenemos el Espíritu Santo, perfecto, maravillosísimo, qué bien, ahora es como que ya tenemos toda la receta perfecta, perfecta, ahora la vida nos va a ir maravillosamente bien. Mateo 4, que justamente hoy hemos leído en Panorama Bíblico, que no es Panorama Bíblico, es que en el módulo 1 de los Evangelios, estamos estudiando eso, entonces, justo han leído ese pasaje y yo decía, ay Señor, que no se enrollen mucho con este pasaje, porque es el que voy a predicar. Y justo termina de explicar, y entonces Vladimir va y se enrolla mucho con este pasaje. Entonces digo, ya a ver si se calla Vladimir, y nada, dale que dale, que estaba con el pasaje, y mi único interés es que voy a hablar yo, déjame hablar a mí, hombre. No me quites mis palabras. Vale, entonces si has estado en la clase puedes desconectar un poquitín. Mateo 4. Entonces vemos que aparece Jesús. Vale, perfecto, Jesús viene. Usa tu Biblia, porque cualquier formato me vale. Viene Jesús, y Jesús va a empezar su ministerio. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vale, ¿Jesús necesitaba ser bautizado? Vale, espera, que se pilla un poco dormidos. ¿Jesús necesitaba ser bautizado? Cuando se bautizaba la gente, ¿para qué se bautizaba? Por sus pecados, arrepentimiento por sus pecados, decía, yo me arrepiento, yo cambio. Y Juan, cuando predica el Evangelio, dice, arrepentíos porque sois pecadores, y le dice, bueno, ¿y yo qué hago? Pues tú haces bien, no cobres más de lo que tienes que cobrar, ven al agua, arrepiéntete y todo. ¿Jesús necesitaba ser bautizado? No. ¿De qué tenía que arrepentirse? Pero Jesús dice, mira, tenemos que hacer las cosas bien, como hay que hacerlas. Y como quiero y voy a ser ejemplo para muchas personas, yo lo hago. Entonces, tú necesitas ser bautizado? Vale, ahí no le contestes. Entonces, hablas con Sergio. En el 15. Pero Jesús le respondió, entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vino al Espíritu de Dios, y vio al Espíritu de Dios. Bueno, esto lo cortas en la grabación. Voy a repetir para la grabación. Bien. Y vio, se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, cuando comparto con el consejo lo que voy a predicar, me dice, oye, ¿y Jesús necesitaba el Espíritu Santo? ¿No te parece una pregunta interesante? Claro, te quedas pensando. Y era como decir, bueno, es que Jesús estaba incompleto. ¿Qué ocurre en esta escena? Que quiero que pienses en nosotros. Aquí estamos hablando de Jesús como hombre. Sí necesitaba que el Espíritu Santo viniese. Pero en esta escena ocurre algo que es muy especial. Y quiero que pienses. Tú tienes el Espíritu Santo porque Dios mandó el Espíritu Santo. Si tú has cumplido con estas cosas, hay una voz del cielo que está diciendo, mira, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si yo lo pienso en mí, es como que me entra nerviosismo de decir, mira, yo soy el Hijo amado y Dios tiene complacencia en mí. Ahora, está ocurriendo esta escena para mostrarnos que Jesús es como que tenía todo hasta tal punto, que era la persona enviada hasta tal punto, recibe el Espíritu Santo hasta tal punto, que es como que ya no necesita nada más, guiado 100% por el Espíritu Santo. Bien, aquí tenemos lo que hemos leído. Vino al agua, cuando se bautizó, no necesitaba bautizarse, daba ejemplo, entonces vino el Espíritu Santo sobre él. Este es mi Hijo amado, que yo amo mucho y estoy muy contento con él. Otra versión. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay profecías que hablan de que va a venir el siervo, un siervo muy especial. Y dice, he aquí mi siervo y yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. La misma palabra que usa Mateo, contentamiento. Y he puesto sobre él mi espíritu, justo lo que ocurrió con Jesús. Entonces ya ves, Jesús no era cualquiera. Jesús, al que bautizó Juan, al que Juan no se atrevía a bautizarle, era el Mesías esperado tantísimo tiempo. Era el mensaje último de Dios hacia la humanidad, hacia ti y hacia mí. Tenemos que creerlo. Dice, y él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni se hará oír en las calles. Esto especialmente me llama la atención cuando le crucifican y cuando él está callado, como un cordero que es llevado al matadero. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Vale, esto es para nosotros, vale, porque a veces te puedes sentir que ya no puedes más. Mira, Jesús no quiere destruirte. Jesús lo que quiere es levantarte. Jesús no quiere apagarte. Jesús lo que quiere es encenderte. Y cuando piensas en el Espíritu Santo, la imagen del Espíritu Santo casi siempre es fuego. Entonces, Jesús o el Espíritu Santo, Dios, lo que quiere es que tu vida sea una vida encendida, ¿vale? ¿Por qué vino el Espíritu Santo sobre Jesús? Porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito. No es cualquier persona. Jesús no es Juan. Jesús no es Elías. Jesús no es un profeta. Jesús no es uno más de los maestros. Jesús es el esperado. Isaías 11:1-2 dice, del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Qué ocurrió? El Espíritu reposó sobre él. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Cuando nazca ese vástago, el Espíritu reposará sobre él. ¿Qué ocurre aquí? Que el Espíritu de Dios reposa sobre Jesús. Todo es perfecto. Si tiene el Espíritu Santo, la vida va perfectamente bien. Maravillosamente bien. Venga, me voy de aquí contentísimo con el Espíritu Santo, con la seguridad del Espíritu Santo. Mateo 4, versículo... Espera, esto. 1. ¿Qué es lo primero que ocurre en la vida de Jesús cuando entiende o cuando el Espíritu Santo desciende sobre él? Y es aquí donde quiero parar. dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No es un poco chocante, ¿vale? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos seguridad de muchas cosas, hemos aprendido que tenemos ayuda, y ahora el Espíritu Santo lo que hace es llevar a Jesús al desierto. Y dice la versión esta, otras ponen para ser probado, que como recalcaba Vladimir esta mañana, que decía a ver si se calla, pero seguía, es para ser probado, ¿vale? Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, para un momento aquí. ¿Cuándo se ha oído que es hijo de Dios? En el relato, ¿vale? Cuando Jesús fue bautizado, se abrió los cielos y hubo una voz que dijo: este es mi hijo amado. ¿Quién le está diciendo a Jesús que si eres hijo de Dios? El diablo. Hubo un profesor que me dijo: yo creo que el diablo estaba viendo el bautismo de Jesús. Y dice: claro, ¿y por qué? Porque usa justo las palabras que se oyen en el bautismo de Jesús. Entonces, claro, te quedas pensando. Bueno, ahora han predicado, tengo el Espíritu Santo, voy reforzado, salgo lleno de fuerza, salgo lleno de energía, sé que tengo la vida eterna, sé que soy hijo de Dios, sé muchísimas cosas, y es como que, bueno, Satanás escucha todo eso y sales fuera. Ah, Andrés, si eres hijo de Dios, entonces, ¿por qué no? ¿Entiendes? Cuando Satanás empieza a tentar a Jesús, le tienta en una de las áreas que yo voy a decir más sensibles, o que acaba de ocurrir, o más fuertes para él. Si eres de verdad hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Qué tentación más simple, ¿no? 40 días sin comer, 40 días y noches, porque ahora nosotros hacemos ayunos. Bueno, algunos los martes, otros los viernes, hacemos ayuno. Y entonces empiezas a decir, bueno, un té si no es comida. Empiezas a decir una cosa, empiezas a poner alguna cosa como para aguantar. Pero aquí está hablando de que fue sin comer, 40 días de ayuno, sin comer y sin beber. Justo en el punto donde podría ser más débil la persona, es donde viene el tentador a tentarle. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Algunos comentarios dicen que las piedras del desierto donde estaba Jesús se parecían al pan. Entonces yo me imagino a Jesús mirando esas piedras y diciendo: hombre, pues un trocito de pan no estaría mal. Ya, pero Jesús no podría hacer eso. Mira, Jesús podría perfectamente. Primero, porque vemos más adelante que Jesús convierte el agua en vino, sin ningún problema, sin moverse de la silla. ¿Qué le costaría decir: venga, coge el pan, la piedra, y lo convierte en pan? Vemos que Jesús multiplica panes y peces. ¿Qué le costaría a él multiplicar panes y peces? Imagínate todo esto dando vueltas en la cabeza de Jesús. Si se puede, se puede, se puede, se puede. ¿Dónde está tentando el enemigo? Justamente en lo que es nuestra necesidad, o más básica o más sensible para ti, ¿vale? Aquí es panes y aquí es peces. Lleno del Espíritu Santo, tentado, puesto a prueba, ¿vale? Cuando salgas de aquí, vas a ser probado, te lo aseguro. Quizás ahora estás siendo probado, te lo aseguro. Cuando yo predico sobre esto, soy probado, tentado. Encuentro piedras por todo el camino, te lo aseguro. Y no hay semana más difícil que la que he pasado. Cosas ridículas, cosas tontas, pero venga, prueba, 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 prueba. Y tengo que pensar, bueno, ¿vales tú más que lo que yo quiero? ¿Vales tú más que ese trozo de pan que necesito? Dios proveerá el pan cuando Él quiera. Viendo una película, bueno, esta es una foto que he encontrado, por fin he encontrado una foto de Jesús, 40 días y 40 noches sin dormir, es que todas lo ponen a Jesús sonriendo, peinado, hay una alegría. Digo, yo no sé, esto no como que no me coincide mucho. Uno está mal. Entonces ahí está Jesús, Y algunos dicen, la tentación no es que el diablo se apareció, como aparece en otras fotos, le abrazó así y venga, vamos. Sino muchas veces la tentación está en nuestra propia cabeza, nosotros dándole vueltas, porque ahora no vas a esperar que el diablo se ponga a tu lado, venga, vamos. No, no, es dando vueltas a la cabeza. Ahí está Jesús. Entonces, estas Navidades hemos visto, Mario y yo nos hemos hecho un firme propósito de dejar de ser ignorantes, y hemos visto Crónica de Narnia los tres, y también la pesada esta del Señor de los Anillos, las tres, que espero que no hagan más, que ya está bien, porque ya te confunde con el Frodo, el anillo, el todo, y esto dónde va a caer. Pero como dice que esto, todo tiene como un mensaje cristiano, pero vi Crónica de Narnia, y en Crónica de Narnia aparecen las tentaciones de Jesús, pero a primera, y con unas cosas muy simples. Este, que es Edmund, me parece que se llama, y esta, que es la bruja de hielo, que es el reflejo de lo que sería el enemigo, pues esta trata muy bien a Edmund. Mira, cuando venga el tentador no te va a tratar mal, no te engañes, te va a tratar muy bien. Bien. Y me gusta, espera, esto, no penséis más allá. Esta es una mujer atractiva, bien. No es fea, no tiene de cuerno, no tiene nada, iba toda de blanco además. Una manta, todo muy bien. Mira, cuando venga el tentador, no esperes un monstruo, ¿bien? Porque eso no va a ser tentación ninguna. Vas a salir corriendo, asustado. Y lo que quiere el tentador es que no corras, sino que te acerques a él, ¿bien? Hacía frío cuando Edmund llegó al sitio. Lo que hizo la tentadora, el tentador, es abrigarle. Lo primero que hizo. Bueno, y luego le dijo, ¿quieres beber algo caliente? Claro. Y entonces echa una gota de no sé qué y ¡pum! Aparece una jarra. Toma y le dio algo caliente. ¿Quieres pan? Mira, aquí hay piedras. Conviértelas en pan. ¿Vale? ¿Quieres lo que quieras? Bien. Mira, si no lo necesitas, hay muchísimo por ahí. Coge lo que quieras. Ya es que Dios, no te preocupes. Todo lo que quieras es para ti. Y entonces le dio justo lo que quería. Estaba bueno el caldito ese. Buenísimo. Buenísimo. ¿Por qué? Porque esperamos que el tentador venga y lo que nos dé sea amargo, sea feo, sea... Y es justamente lo contrario. Es justamente lo... ¿Por qué caemos en la tentación? Porque la tentación nos suple una satisfacción. ¿Cuál es el problema? Que la satisfacción es temporal y pasajera. ¿Qué ocurre con esta copa? Y no se ve que el enano ese, un enano que era de la... Que los que no habéis visto la película, ahí tenéis la tarea. Coge la copa y luego la arroja así, la copa, y se ve como la copa, mientras la va arrojando, se va deshaciendo hasta que cae en un tronco y ¡fum! Desaparece. ¿Por qué? Porque todo es mentira. Mentira. Ficción. Todo es ficción. Mentira, mentira y mentira. ¿Qué hubiese pasado si Jesús coge una piedra y supuestamente la convierte en pan? Aparte de que Jesús, hombre, hubiese desobedecido a Dios y el plan de salvación de Dios se hubiese roto, es muy probable que cuando fuese a darle el mordisco a la piedra o al pan, en realidad fuese una piedra. Todos sus sueños se van fuera. El tentador sabe cómo acercarse a nosotros. Ya tengo el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo te lleva para ser probado. ¿Y por qué quiere que probarnos? Porque quiere que crezcamos. Quiere que crezcamos en nuestra relación con Dios. Y a la vez quiere que entendamos que dependemos a Dios. Dependemos de Dios, perdón. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vale? Es Satanás usa la Biblia, Jesús usa la Biblia. Bien. Satanás te está diciendo algo, lo que te animo es que no empieces a pensar en tu propia cabeza, sino que uses lo que Dios te está diciendo. ¿Qué te dice Dios? Y Dios suplirá cuando sea necesario. ¿Suplió Dios? Mira, dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. ¿Te imaginas este banquete? Le servían todo lo que necesitaba. ¿Qué quieres, Jesús? ¿Pan? Pan. ¿Y un poco de chorizo? Chorizo. Y huevo frito, venga, huevo frito, lo que quieras, Jesús. Y todo de parte de Dios. Lo que necesitas, todo de parte de ti. ¿Y mentira? No. ¿Y te sacia? Sí. Lo que te ofrece el tentador, de forma atractiva, temporal y mentirosa, es pasajero, ficticio y dañino. Dañino porque te aleja de Dios, te aleja de Dios. Vale, no se conforma el enemigo, sigue. Vale. Entonces, el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, como hemos escuchado hace poco, Jesús, que eras el hijo de Dios, en quien Dios está muy contento contigo, entonces lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en una piedra. Esto aparece en un salmo, es la Biblia, y entonces le está tentando con otra cosa que aparece en la Biblia. Lánzate. Bueno, hubiese sido todo un éxito si Jesús desde el pináculo, que es un sitio que todo el mundo lo ve, ¿vale? Donde a veces sacerdote se ponía en una esquina, luego veremos la foto, está en una esquina ahí, se lanza así como haciendo el... te lanzas a la piscina, y de repente te lanzas y vas a caer ahí y haces... y sale volando y toda la gente aplaudiendo a Jesús. Mira, mira, este es Jesús, qué bien. Fíjate, mentalmente y humanamente, y para poder compartir el mensaje, qué bien que hubiese ido todo. Qué bien, qué maravilloso que hubiese ido todo. Pero entonces Jesús contesta, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes cuántas veces tentó el pueblo de Israel a Dios? Bueno, ¿cuántas veces aparece en la Biblia? Hay un número, ¿eh? ¿Cuántas veces dice? No. Va entre 9 y 11. Muy bien. Dice en la Biblia que 10 veces tentó Israel a Jehová. 10 veces. Y saben, las 10 veces todo tenía que ver con la comida o con necesidades personales. Y cuando salían de Egipto, de la esclavitud de Egipto, salen y tienen sed. Y entonces empiezan a protestar, pero vaya Dios que tenemos, ahora tengo sed, antes no tenía sed. Pero zoquete, si antes eras esclavo, ya, pero no tenía sed. Ahora Dios me tiene aquí y tengo sed. Pero si eres libre, sí, pero no tengo agua. Entonces Dios le dice, mira, Moisés, coge la vara, toca una roca. No podía haber cogido Dios un manantial, algo, no, lo más antinatural, una roca y ahí saldrá agua. Ahí tenéis agua, lo que estabais pidiendo. Las tentaciones, ya es tentar a Dios, 10 veces tentó Israel a Jehová. ¿Cuántas veces tentó Jesús a Dios? Ni una. Es como, voy a empezar bien el pueblo de Dios. Ni una sola vez. ¿Cuántas veces entregó Dios, a Jesús, por decir, al plan de Dios, al plan definitivo de Dios? ¿Descansó en lo que Dios quería? Todas las veces. Israel, 10 veces tentó Israel a Jehová. 10 veces. Pero no se cansa el enemigo, de momento, ¿vale? Y dice, no tendrás Jehová. Y otra vez el diablo le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. ¿Te imaginas que Jesús se postra? ¿Y le adora? Lo que estaba diciendo el enemigo, mira, Jesús, yo no sé lo que Dios tiene para ti, pero vas a sufrir. Si me adoras, no vas a sufrir nada. Y te voy a dar todo lo que quieras. Mentira. Si tú miras Crónica de Narnia 1, vaya. Edmund, este que recibió lo que quería, porque recibió, luego le dio unos dulces, ¿no? Entonces se comía los dulces así, todo. Con los dulces pasó lo mismo, era mentira. ¿Sabes dónde acabó Edmund? En una prisión. Cuando fue a ver a la reina para decirle, mira ya, que mis hermanos no vienen, pero que vengo a estar contigo porque la otra le había prometido el poder, todo, ¡pumba! A una cárcel. A la cárcel, en la cárcel terminó. Cuando el enemigo, el tentador, que sabe lo que quieres en tu cabeza, sabe lo que quieres, sabe lo que deseamos, mira, yo te doy eso y no tienes que entrar por la puerta estrecha que Jesús está diciendo que pases. Yo te abro una puerta bien ancha, sin ninguna piedra, todo lisito y todo perfecto para que camines tranquilo. ¿Y sabes cuál es el fin de eso? La prisión. ¿Sabes cuál es el fin de eso? Egipto. Y la esclavitud. Pero el tentador nos lo pone de forma que para nosotros es muy atractivo. Entonces Jesús le dijo, mira, al Señor tu Dios adorarás y a él solo le servirás. Si hemos dejado que el Espíritu Santo empiece a trabajar con nuestras vidas, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo con tu vida es probarte. Y estoy convencido que vas a salir de aquí y vas a ser probado. ¿En qué área? En el área que tú seas más sensible o en el área en la que tú aparentemente tengas más necesidad. Vas a ser tentado. ¿Y por qué sé que vas a ser tentado? Porque Jesús fue tentado. Jesús fue tentado. Vale, este es el pináculo, ¿vale? Veis que estaba más o menos. Entonces aquí dice, bueno, lánzate y ya verás que los ángeles te cogen. En Números 14:22, por si queríais anotarlo, dice, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. El pueblo de Israel me ha tentado ya 10 veces. Vale, aquí es cuando está comiendo los bollitos que he dicho. Pero aquí hay algo que ocurre que tiene mucha relación, por si ves la película para que pienses, es que Edmund estaba muy preocupado por su hermano Peter, que era mayor que él. Y dice, no, es que va a venir Peter y va a ser el rey. El que quiere ser el rey soy yo, Edmund. Dice, y la otra, la tentación, le dice, no te preocupes que todo el reino va a ser para ti. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. ¿Qué quieres? El reinado, tuyo. ¿Qué quieres? El número uno, te lo doy. ¿Qué quieres? ¿Bollitos? Te lo doy. ¿Qué quieres? ¿Caldito? Te lo doy. ¿Qué quieres? De eso, la prisión. Y bueno, luego miraré qué creo que estaba. Vale, este es el eslogan con el que se vendían unos chocolates hace mucho tiempo en España. Dice, la mejor manera de vencer la tentación es caer en ella. ¿Sabes quién escribió esta frase? El tentador. Esta frase viene de él. Aunque use una persona y haya sido muy creativa y no quiero ni meterme con ella ni nada, pero esto está escrito por el enemigo. Porque en el fondo, esto cuando lo lees, dice, ah, pues es verdad. La mejor manera de vencer la tentación o ya dejar de luchar, mira, ya caigo en ella y ya está, ya no lucho. ¿Cuál es el premio de todo esto? ¿Qué es lo que te llevas de todo esto? La prisión. La prisión. Lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos y para eso va a meternos en situaciones que son difíciles donde nosotros dependemos de Dios. ¿Tenemos ayuda? Sí, llegaremos a eso. Mira, hemos cantado una canción de Océanos Hillsong. Qué preciosa la canción, ¿eh? Yo creo que no sabemos lo que cantamos, porque si has cantado esto te has metido en un lío. Bien. Dice, tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. ¿Vale? Tentación. Y he aquí, te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Esta es nuestra vida. Él nos lleva hasta a las aguas. ¿Por qué a las aguas? Porque no es nuestro medio. Mi medio no son las aguas, es la tierra, donde mis pies pueden fallar. ¿De quién dependo? De Dios. De Dios. Y cuando salgas de aquí, quiero decir, qué pesado eres. Cuando salgas de aquí, vas a ser tentado. Y vas a ser tentado. Y lo que me gustaría es que cuando salgas de aquí y seas tentado, que pienses, bueno, ahora no está esto para caer y para alejarme. Ahora estoy perfeccionándome como creyente. Voy a luchar y voy a salir de esto. Y esta tentación yo cojo lo que Dios me dice. Creo en las promesas de Dios. Esa puerta estrecha, paso por ella. Mira estos versículos. El Padre nuestro, no nos metas en tentación. Vamos a orarlo. ¿Vale? Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación, porque es que vamos a entrar en tentación, vamos a orarlo. Primera de Corintios 10:13, que siempre lo decimos pero pocas veces lo creemos, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y que no podamos soportar. ¿Vale? Ahora, yo cuando leo este versículo, yo pienso en mi vida, luego de rebote, claro, os cae a vosotros, pero... Levanta la mano. No la levantes la mano. Solamente piensa. ¿Cuántas tentaciones has caído esta semana? Solo piénsalo. ¿Vale? O en qué tentación, para no pasar, ¿en qué tentación has caído esta semana? Y ahora mira este versículo. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana que no puedas soportar. y ahora piensa en que lo que está con esta tentación, esta prueba, Dios está trabajando con tu vida para que realmente lo que te ha regalado el Espíritu Santo tenga efecto en tu vida y tú vayas creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Y creciendo, el ministerio de Jesús empezó después de las tentaciones. Bienaventurada la persona que soporta la tentación. Bienaventurada la persona que soporta la tentación. Y mira este otro. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. A mí este me encanta, porque es como que empiezas a decir, bueno, voy a orar para que el Señor me libre, que no me metas en tentación, Señor. De verdad, que voy contigo. Que no me pruebes, que yo voy contigo. 100% contigo. Bueno, vale. Oramos. Pero dice, no, quiero que veléis y oréis para que no estéis en tentación, para que no me neguéis, para que no me rechacéis. Y si viene alguna tentación, no te preocupes porque la puedes soportar. No, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Sí puedes. Claro que puedes. Es que muy gorda. Bueno, que sí puedes. Porque no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Ninguna tentación que no puedas soportar. Bienaventurado eres si la soportas. Y si necesitas ayuda, el Señor sabe librar de la tentación al que es piadoso. ¿Sabes de dónde viene este versículo? ¿O a qué está haciendo referencia el pasaje? Está haciendo referencia a Lot, a su familia, en Sodoma, cuando estaban en Sodoma y Gomorra y Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Lot se mantuvo firme y estaba en un mundo absolutamente corrupto. Se mantuvo muy firme y estaba en un mundo absolutamente corrupto. Cuando pensamos en Lot, siempre pensamos en la pobre mujer que se dio la vuelta, se convirtió en sal y todo. Bueno, ahí saca la enseñanza que quieras y todo. Pero hay una escena, un versículo que yo no había parado a leerlo allí, donde ocurre algo que es muy, muy especial. Donde ocurre algo que me gustaría que te llevases hoy de forma muy especial. Vale, aquí está Edmund en la prisión, bien. Eso, aquí es donde terminó, después de darle los bollitos, de todo eso. Bueno, aquí terminó, bien, en la prisión. Llegan los ángeles o los mensajeros de Dios a Sodoma y Gomorra. Hablan con Lot, hablan con su familia y le dicen, mira, tenemos que irnos porque Dios va a destruir esto. Va a destruir esto. Y pensando en este versículo, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. Dice, tenemos que marcharnos porque Dios va a destruir esto. Pero parece, la imagen que yo tenía siempre es que, bueno, va, cogieron cuatro cosas y pum, salieron corriendo. Yo me libro de esto. Pero mira este versículo que aparece en Génesis 19:16. Uy, perdona. Como Lot no se apuraba, como Lot no se daba prisa, ya me paro, ahí se me va la imaginación. ¿Por qué no sale corriendo Lot? Pregunto. Y si Lot estaba mirando, lo que a veces criticamos a la mujer que se daba la vuelta y miró lo que había dejado, y si Lot estaba mirando su casa y diciendo, y ahora tengo que dejar, fíjate, toda esta casa, todas las cosas que he conseguido, y si ahora tengo que dejar, vamos a pensar que tiene algún amigo entre todos, a todos mis amigos, pero voy a pensar un poco más. Y si Lot está pensando, bueno, a lo mejor no es tan malo lo que ocurre en Sodoma y Gomorra. ¿Me entendéis un poco por dónde van las cosas? Aunque nos parezca una aberración, o decimos, no, es que, la promiscuidad que existe en el mundo es malísima, pero en el fondo de tu corazón dice, bueno, pero tampoco está tan mal, ¿no? En fin, que cada uno haga lo que quiera, ¿bien? Entonces, como Lot estaba pensando, yo tengo que salir corriendo porque me lo mandan estos mensajeros, pero ¿y si no es tan malo? Entonces los mensajeros, dice, como veían que Lot no se apuraba, lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la tentación. ¿Entendéis? Los sacaron de la ciudad. Y los pusieron a salvo porque Dios les tuvo compasión. Mira, tenemos al Espíritu de Dios. Sabemos lo que Dios quiere. Tenemos lo que Dios nos ofrece tenemos al enemigo hablándonos constantemente. Y muchas veces hacemos más caso a lo que el enemigo nos dice que a lo que los ángeles enviados por Dios nos están comunicando. El mensaje del enemigo es agradable a tus oídos. Puede ser placentero a tu mente, lo que quieras, pero sabes que el fin de ese mensaje es la destrucción. Para Lot, nuestro santo, justo, perfecto Lot, fíjate que se mantuvo bien allí, que ofreció a su hija antes que a los mensajeros, todo eso que lo que estamos viendo, era como que estaba pegado a Sodoma y Gomorra, pegado a lo que estaba. Como Lot no se apuraba, los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron de la ciudad, y lo sacaron de la tentación. Sabe Dios librar a los piadosos de la tentación. Sí necesitamos conexión con Dios, 100%. Sí vamos a recibir ayuda, 100%. Y Lot necesitó ayuda. Y sabes que Lot estaba pegado y no quería salir. Lo cogieron, vámonos que esto se destruye. Entonces, me encanta esto. Quiero estar con mi mano tendida, Señor, cógeme y llévame porque esto se destruye. Cuando esté en tentación, Señor, cógeme y tira porque esto se destruye. Y a veces nos cuesta salir de la tentación porque no creemos que Dios puede cogernos de la mano, tirar, porque donde estamos nos va a llevar a destrucción. Esto me gustaría que hicieses hoy. Que extiendas tu mano, convencido de que el Espíritu Santo está en ti. ¿Vale? Extiendes tu mano, dice, Dios te ayudará a vencer la tentación y a superar la prueba. No pienses en el pan, no pienses en el pináculo, no pienses en arrodillarte delante del enemigo. Piensa en lo que es tu lucha constante, que estás ya hasta arriba de luchar con esto. ¿Con qué te está tentando el enemigo? ¿O con qué te está probando el Espíritu Santo? Ahora voy a pedirte algo que casi nunca lo hago, ¿vale? Tú cierras tus ojos. No te pido que agaches la cabeza, puedes hacer lo que quieras. Pero sí cierras tus ojos. Y vas a pensar en tu tentación. Una tentación puede venir hasta de sentirte la persona más pequeña del mundo, una autoestima que está por los suelos, hasta pensar que eres el más inteligente de todos. Una tentación puede ser un trabajo que te han ofrecido donde hay engaño, donde hay mentira. Una tentación puede ser una tentación sexual en cualquiera de las áreas, virtudes o colores que quieras. Una tentación puede ser rendirte a los demás. Una tentación puede ser no obedecer a Dios en cualquiera de las cosas, no confiar en Dios. Y ahora quiero pedirte que, vale, si tienes tu tentación puesta ahí en tu mente, que extiendas tu mano hacia Dios. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. El Señor sabe librar de la tentación a los que le buscan. El Señor sabe librar de la tentación a las personas que quieren ser fieles a Él. A las personas que no buscan la gloria suya, sino la gloria de Dios. A las personas que no buscan ser aplaudidos. A las personas que no buscan una satisfacción momentánea, sino que buscan realmente sentirse completamente plenos en Dios. El Señor en este momento quiere coger tu mano y enviar a sus ángeles para tirar de tu mano y decirte, apresúrate. Escucha a Dios. Haz caso a lo que Dios te está diciendo, porque Él quiere ayudarnos. No hay tentación que no sea humana y que no podamos soportar. No hay tentación que no sea humana y que no podamos soportar. Señor, extendemos nuestras manos a ti. Y queremos sentir cómo esta mañana tú tiras de nuestras manos y nos sacas de Sodoma y Gomorra. Y dejamos de mirar las cosas que nos daban placer o que nos parecían que estaban allí. Y tú nos das, voy a decir, una nueva oportunidad. Nos conviertes en nuevas personas. Ayúdanos a vencer la tentación, Señor. Ayúdanos a pasar la prueba. Ayúdanos a demostrarte que tú eres nuestro único y verdadero Dios. Que todo lo que tenemos es tuyo y es para ti. Empezando por nuestras vidas, por nuestros pensamientos. Empezando por nuestras familias, por nuestras casas, por todo lo que podemos disfrutar, todo para tu gloria, Señor. Tira de nuestras manos, sácanos de las cosas que nos atraen, para poder rendir nuestras vidas a ti. Y te pedimos ayuda en eso, en el nombre de Jesús. Amén. Y Jesús lo hizo más fácil todavía. Para que no tengamos ninguna excusa de nada, y más que excusa, para que tengamos todas las puertas abiertas, Él envió a su único Hijo a morir por nosotros.